Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio. Barrio.
Hola, hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Héroes de Barrio, con nuestro equipo de trabajo conformado el día de hoy por Camila, Juliana, Camilo, Liz y Gerardo, y quien los saluda, Mónica. Venimos con un tema muy especial para el día de hoy. Pero Camilo, ¿qué canción es la que tenemos de fondo?
Bueno, estamos escuchando un intro de Maroon 5 que se llama What Love Does.
De acuerdo, maravillosa canción apenas para empezar este día. Bueno, Gerardo y Liz, ¿qué tema nos traen para el día de hoy?
Bueno, primero un saludo para nuestros oyentes y el tema, como lo decías anteriormente, Moni, es vida dentro y fuera de la...
De un exconvicto.
Exactamente, así es. Entonces, poco se sabe, decías tú en la sinopsis, pero hay varios periódicos y periodistas que han investigado un poco y nos dan una pequeña luz y reflejo de lo que se vivía allí dentro de la prisión. La vida dentro de la cárcel no es nada fácil. Las situaciones son precarias y bastante se ha escuchado, por ejemplo, del hacinamiento. Yo creo que ustedes lo han escuchado. Sí, esa es una de las problemáticas que se evidencian en las cárceles de Bogotá y de Colombia en general. La Defensoría del Pueblo dice que la cifra de hacinamientos es de 40.465. Esto es el equivalente a la población de Leticia, capital del departamento del Amazonas.
Bárbaro.
O sea, bastante. Uno encima del otro, literalmente. Por otro lado, encontramos las enfermedades. Hay una problemática de salud dentro de las cárceles. No hay médicos en las noches ni los fines de semana. Y se estima que 2.117 presos sufren de enfermedades mentales, cuando deberían estas personas tener un seguimiento muy puntual, muy cercano y continuo.
Claro,
pero
están tratados.
No hay médicos los fines de semana ni en las noches.
Ah, bueno. Pues yo había escuchado algo, hice una investigación hace poco para un trabajo acá en la universidad, en donde decían que como el seguro médico que tenían las personas en las cárceles,
sí,
lo habían vendido y que nadie se había hecho cargo de ellos, que se lo iban a chantar a tal aseguradora, pues
no,
a otra.
Yo tengo entendido que el sistema médico es el mismo de las personas. Uh-huh. Es con Sisbén, si no tienen EPS, porque no tienen trabajo, es con Sisbén normal. Y si tienen alguna urgencia, tienen que trasladarlo directamente a una clínica. Pero ellos además tienen que tener, como es un reclusorio, un médico especializado general en su defecto.
En caso de una emergencia.
En caso de
una
emergencia, dentro de la cárcel, las 24 horas mínimo, porque pues la gente se enferma en cualquier momento, ¿no?
Además, la cantidad de presos que hay en las cárceles.
Muchísimo.
La corrupción no solamente es un fenómeno que sigue el Estado en general, sino estas organizaciones también. Una de las situaciones también que se presenta dentro de las cárceles son los funcionarios públicos, las situaciones que pasan alrededor de ellos. La mayoría, por no decir todos, se ven vinculados en homicidios, en actos de delincuencia como el hurto, el tráfico de estupefacientes, porte de armas, que también se evidencia la concusión, quizás un término nuevo para algunos, que lo que quiere decir son esos cobros abusivos para provecho propio.
Oh. ¿Cómo es que se llama, para anotarlo?
Por favor, anótenlo ahí, concusión.
Concusión.
Okay.
Muchos se ven vinculados en esto. No sé si ustedes escucharon que a los presos se les cobraba el planchón.
Sí, ¿qué es el planchón?
El pedazo de cemento, la ramplita esa que está pegada a la pared, donde ellos colocan una manta y duermen.
Como la cama, pues.
Exactamente, sí, como la cama.
Es un planchón,
eso lo cobran, todo lo cobran. O sea, ya hay una mafia, hay un negocio, hay una parte empresarial donde absolutamente todo lo cobran. Yo tuve una persona cercana que estuvo en la cárcel por más de 8 años por homicidio. Y esta persona contaba esas situaciones. Está el cacique, allá hay inclusive una jerarquía.
Okay.
Está el cacique y hay unas posiciones para nosotros invisibles, pero para los que están allá muy claras, que hay que respetar, ¿no? Porque también se ven en el riesgo de ser afectados, amenazados, inclusive golpeados por estas personas.
Sí, claro.
Y asesinados, ¿no?
Sí.
Claro.
O sea, en los mejores de los casos tienen que ser amenazados y golpeados. O sea, el peor sí asesinados.
Es como dicen de los violadores, que es peor, lo más duro que les puede pasar a ellos es entrar a la cárcel porque allá el castigo es peor, ¿no?
Y de eso vamos a hablar, Moni, porque yo quiero preguntarles a ustedes. Hay muchos mitos alrededor de la vida en prisión, pero ¿cuáles son aquellos mitos que ustedes han escuchado acerca de la cárcel?
Que a los violadores también los violan y los golpean feo.
Les dan duro, sí.
Pues yo hace poquito vi también un artículo en el que decía todo lo contrario, que a ellos los discriminan mucho, que digamos a los que se sienten como mujeres, no los dejan entrar ropa de mujeres, no los dejan nada con lo que ellos se sientan femeninos, y que a ellos los discriminan mucho y les toca durísimo en la cárcel.
Bueno, sí, a los homosexuales también, pero sí. A los violadores son los que...
A los violadores ellos llegan allá y les dan su merecido por...
Y los violan.
Los violan.
Sí, claro.
Y creo que los llegan a pagar.
Y es impresionante porque, digamos, yo tengo un amigo que trabaja en la Defensoría del Pueblo y él hacía una investigación en las cárceles de Colombia y decía que las personas de la comunidad homosexual y de toda esta comunidad los obligaban a tener relaciones sexuales sin protección y los violaban entre todos los presos.
Literal.
O sea, es algo bien complejo.
Yo creo que está confirmado ese mito en cuanto a la sexualidad. Ustedes saben que los reclusos obviamente están exentos de una vida sexual activa, entre comillas. Entonces
en
es
teoría,
ahí ¿no? donde...
En teoría, exactamente, porque ellos tienen
las visitas
conyugales.
Los domingos, sí.
Pero ustedes saben cómo es la anatomía de los hombres, ¿no? Cuando
sí,
hablamos.
Claro.
Y de las mujeres también, porque nosotras no nos quedamos
atrás.
Así como
atrás,
las santitas
sí.
con una vela
sí,
prendida.
Claro.
No,
sí.
Hay unas emociones corporales que nos hacen sentir hambre.
Sí. Deseo.
Necesidad. Entonces se aprovecha mucho la situación de estas personas, de las personas homosexuales, para satisfacer esa necesidad.
Uy.
Entonces, ya pasando por los mitos, también hay unos desafíos no solamente dentro de la prisión, sino fuera. Y los desafíos que más enfrenta un ex convicto es la reinserción a la sociedad.
Uy, sí. Okay. Porque que la gente lo vuelva a aceptar es duro.
Complicado. Es más, y con la mancha que tiene, ¿no?
Tengo un caso. Yo manejo parte de recursos humanos y hace poco nos llegó una muchacha. Ella tendría que 22 años, súper bonita, y en la prueba técnica le fue súper bien. Ella entró a trabajar con nosotros y nosotros pecamos por inocentes. Entonces me tocó sacar, obviamente, pues lo de procuraduría y policía, y nos salió con antecedentes por hurto y mi jefe no la quiso dejar. O sea, fue súper fuerte eso porque la vieja era buena. Era
y no
buena
más así como, o sea, es gente que necesita volver a la vida y listo, han cometido errores y es eso, o sea, de una forma u otra, y lo podemos ver ahorita con el proceso de paz, todo el mundo quería un cambio, quiere paz, pero si no perdonamos y no les damos la oportunidad de que se empleen, pues por eso es que la delincuencia está creciendo tanto.
Claro,
sí,
es súper fuerte.
Exactamente, eso es uno de los factores a los que más se enfrenta un ex convicto, el desempleo. Su pasado parece ser la amenaza de su futuro. Parece que los hechos anteriores no le permiten a él tener una vida, entre comillas, normal. No puede adquirir empleo, no puede ser aceptado. Empieza a vivir discriminación por la misma sociedad. Con solo el hecho que tú contabas ahora, que no lo acepten por su pasado.
Exacto.
Es verdad. Bueno, Liz, lo que acabas de decir realmente se resumen en dos interrogantes importantes, que son... ¿cómo disminuir los hacinamientos en las cárceles? Es decir, para que no hayan tantos presos en una cárcel. Y si la reinserción, es decir, salir de la cárcel y volver a la sociedad, se puede lograr sin ningún problema, ¿no? O sea, esos como son los dos puntos más importantes de lo que estamos tocando,
sí.
¿no? Bueno, tenemos un ejemplo tangible que se puede lograr las dos cosas sin problema. Resulta que en Holanda, en Países Bajos, hay una crisis porque no hay delincuentes. Es decir, las cárceles están cerrando porque ya no hay delincuentes.
Ay, no podemos hacer un trasladito para allá.
Traigamos unos
auxilios. O más bien, ¿sabes qué, Moni? Aplicar qué está pasando allá para que no hayan tantas.
Exactamente.
Tantas delincuentes también. En cárceles. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
¿Qué es lo que están haciendo
favor.
Ellos de bien para eso? Bueno, resulta que un artículo de la BBC Mundo indica que algunos delincuentes en reincidentes son condenados a 2 años y eventualmente con su programa de rehabilitación a medida. ¿Ellos en qué se enfocan? En rehabilitarlos socialmente desde que entran según el delito que hayan cometido. ¿sí? Entonces, hacen que se reubiquen socialmente, hacen un tratamiento psicológico para ver qué fue lo que los hizo cometer el crimen, porque, no sé, no todos los crímenes son robos o no sé,
o son intencionales, planeados.
Sí, a veces algunos crímenes son, no sé, un accidente, golpeó a una persona, asesinó a otra persona por un momento de furia, ¿sí?
O por desesperación, en un momento de hambre de la familia o algo.
Sí, nomás mira cuánta gente, pues tampoco es bueno tomar esa justicia por sus propias manos, pero ¿cuántos casos no hay de mamás que han encontrado al violador con el hijo y su reacción por quitarlo de encima de su hijo es un golpe, una puñalada, y han resultado en la cárcel también?
Sí. Por ejemplo, el sistema va en la reincorporación social de las personas que ingresan, es decir, realmente ayudarlos a que sean mejores seres humanos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que su sistema penitenciario ha mejorado. Es decir, la estrategia de rehabilitación no es lo único que ayuda. También disminuyó la población penal holandesa de 14.468 en 2005 a 8.245 en el año pasado. Esto quiere decir una caída del 43%. Tanto así que actualmente 19 cárceles han cerrado en el año y otras más van a seguir cerrando. Es decir, van a continuar cerrando cárceles porque no hay gente.
Sí.
Aparte de eso, dice, el cambio de enfoque ahora ha concentrado una lucha contra la trata de personas y el terrorismo de la policía, es decir, el cambio de enfoque penal influye mucho. Eso también influye mucho porque, por ejemplo, nuestros policías están enfocados en cómo, no sé, en afectar a la sociedad en vez de, no sé, pensar cómo ayudarlos, en instruirlos, educarlos a que no cometan delitos en vez de, no sé, siempre con el garrote y meterlos presos por cualquier cosa. Me recuerdo la noticia del caldo Doña Gallina
exactamente lo mismo,
¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, una persona que tiene problemas de cuatro hijos, tiene mucha hambre y se roba, no sé, un paquete de caldo Doña Gallina y lo meten preso, no sé,
algo
tres
que
años.
Vale 200 pesos. ¿Ah? 200 pesos y lo meten preso por 200 pesos.
Y fue porque era reincidente, supuestamente. ¿Sí?
Sí, es que lo que pasa acá en Colombia es que la corrupción nos tiene jodidos, digámoslo. Y la justicia no es equitativa para todos. Algunos pueden evadir la justicia y evadir la cárcel, inclusive.
Como Samuel Moreno, por ejemplo, no sé cuánta plata se robó, está pegando la cárcel, pero no tiene que devolver la plata.
Y él no es que esté en un planchón.
Ni cerca. Sí. Dice Pauline Smith, creo, profesora de Derecho Penal, que la ciudad, gracias a ese enfoque y a las nuevas leyes, los jueces suelen utilizar alternativas a la prisión, como periodos de servicio a la comunidad, multas o el marcado electrónico desde la casa. Y las personas que violan esa ley, es decir, si logran cambiar el enfoque social y la pena, nuestra prioridad podría cambiar también el enfoque social que nosotros tenemos como sociedad, pues valga la redundancia. Si nosotros cambiamos, no sé, el enfoque que tenemos de nuestras leyes, aparte de eso, priorizamos la sociedad como tal, seguramente obtendremos algún cambio de la sobrepoblación en las cárceles y la reincidencia en delitos. O sea, está claro, Holanda lo está demostrando, pues. Ese es el tema y eso es lo que acabo de aportar para nuestro tema del día de hoy.
Maravilloso,
ex-convictos,
chicos.
Sí.
Los ex-convictos.
Claro, porque, o sea, lo que decíamos anteriormente, es muy duro, uno, lo que viven adentro, porque igual sea como sea el delito que hayan cometido, hay delitos muy leves que también hace que ellos ingresen y los cambien. ¿Cuántos niños de pequeños entran a correccionales porque los papás, los mismos papás, los enseñan a ser pequeños delincuentes, por decirlo así?
Así es.
Y cumplen sus 18 años y les toca pasar a una cárcel normal a cumplir su condena y se llenan de, llamémoslo así, de esas mañas de los realmente delincuentes y salen aprendiendo lo que aprendieron allá.
Por ejemplo, una cosa que es importante, ¿por qué las empresas piden antecedentes penales? ¿Sí? Si eso afecta directamente al ingreso de la inserción social.
Sí.
¿Sí? Si fueran otras normas, otras como bueno, no sé, asesinos tienen una marcación diferente a una persona que está por hurto, por ejemplo, ¿sí?
Uh-huh.
En fin, es un enfoque diferente a la sociedad que los seres humanos necesitan una oportunidad siempre.
Lo que han hablado mucho últimamente es que la cárcel acá en Colombia lo que hace es empeorar a los delincuentes.
Claro.
Puede una persona entrar por un robo leve y salir con antecedentes ya dentro de la cárcel de asesinato.
Uh-huh.
Porque igual las mafias están adentro. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, ya tiene una cadena, tienen 40 años y tienen una cadena de 60 años
por asesinato, ya no les importa no salir de la cárcel. Sí. Entonces en la cárcel hacen lo que se les dé la gana porque ya no le tienen miedo a nada, ya no tienen a qué temer.
Montan su monopolio.
Digamos, o sea, a veces uno piensa que lo que uno ve en televisión no es tan cierto, pero yo hace poquito me vi una serie, no sé si esto
Prison
pues...
Break.
No. Bueno, no sé si podemos nombrar marcas ahorita, pero marcas, sí, se nos empiezan a cobrar aquí por los patrocinios. Entonces, uno ve eso y uno dice, ¿será que es cierto? O sea, sí, las jefes, todo eso.
Los monopolios en todas partes de la cárcel.
No más, como los sectorizan
por los territorios.
Exacto, como los sectorizan por las culturas.
Por las etnias, grupos armados, inclusive.
Y aún así, sí es cierto.
Son pandillas dentro de la cárcel.
Sí, yo hablaba con un amigo mío que es policía, le dije, oiga, mire que me puse a ver esta serie y me dijo, mijita, es igual, es tal cual. Lo que sucede es que aquí no dejan, o sea, ¿cada cuánto entra un medio a una cárcel?
Es cierto.
Nunca. Y realmente
tarea,
ahorita
tarea.
Intentar entrar a una cárcel, no mentiras.
Pero no a las malas,
Sí, sí, no, profesionalmente.
Bueno,
sí,
exactamente.
Dentro de 8 días por acá llegan, no es que Gerardo no volvió porque se quedó en la cárcel.
¿Qué delito cometió?
Se robó una caja de Maggie.
Gerardo se fue de osado. Bueno, chicos, entonces ahora nos vamos con nuestra siguiente sección.
Y hablando de perdón y de todo esto que necesitamos para poder ayudar a los exconvictos, hoy tengo la frase del día que dice: perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar.
Oh, linda frase.
Hermosa frase. Más sabia no puede ser.
Perdonemos, ahí está.
Perdonémonos a nosotros mismos y perdonemos a los demás.
Esa es la solución. Cuando uno está en paz con uno mismo, también está en paz con los demás, ¿no?
Exactamente, Moni. Y que uno debe entender que el perdón no es un sentimiento, sino es una decisión también.
Sí.
O sea, no es que, ay, yo voy a esperar perdonar algún día. No, hay que decidir perdonar y el perdón se puede dar hoy.
Y el perdón no es olvidar que la persona nos hizo daño y que no, qué bueno, que va a ser mi amigo. No, simplemente es decir, listo, me hizo daño, pero eso no significa que yo también vaya a hacer lo mismo a alguien más o es que yo le vaya a volver lo mismo a él.
Es transformar ese sentimiento, es transformar el sentimiento de dolor, de impotencia, de rabia en amor y en decir, sí, oiga, lo puedo perdonar y yo puedo salir adelante. Soy de pronto mejor persona que el que me hizo daño para salir adelante.
Total, Cami.
Listo. Maravillosa frase, Cami. Gracias. Ahora nos vamos con nuestra próxima sección.
Flash informativo, un minuto.
Bueno, chicos, esta semana tenemos dos flash informativos. El primero es desde el área de promoción socioeconómica de bienestar universitario para recordarnos que las postulaciones de auxilios económicos del primer periodo del 2018 para los estudiantes estarán abiertas desde el 10 de octubre hasta el 31 del mismo mes. Y el segundo, chicos, es para recordarles que el próximo 18 de octubre se estará realizando la premiación del concurso Tinta Púrpura en su tercera edición, organizado por el programa de comunicación social UED, que premia el talento de nuestros cronistas. Este se llevará a cabo en el marco del cuarto encuentro nacional de programas. Así
esto,
que pilas, pues.
Sí, este segundo flash informativo tiene un chismecito aquí sí. Interno.
Cuenten que yo estoy como atrasada.
Nuestra querida finalista. Compañera Juliana. ¿Quién? Está de finalista en Tinta Púrpura.
Sí, ¡felicitaciones! Representando Héroes de Barrio.
Así que crucen los deditos a ver si ganamos.
Desde ya.
Y
que nos ganamos ahí.
Un crucero para 8 en las Bahamas.
Siendo finalista, ya tengo la crónica publicada.
Uy, sí, en el libro de crónicas. Sí.
Y ya, pues de finalista es otro libro y no sé qué más premio será.
Buenísimo, no importa.
Bueno, vamos a contar de los 108 días les cuento.
Sí, listo. Seguimos con otra sección. I'm gonna get in trouble, my ex will start.
fight. Na 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 na. He's gonna start a fight.
Bueno, chicos, hoy la furia de Hulk es sobre la masacre en Las Vegas.
¡Uy, sí, qué rabia!
Se dice que es la segunda tragedia más grande en Estados Unidos después del 9-11, imagínense. Oh. Y este hecho dejó más de 50 muertos y 500 heridos. Gente que estaba en un concierto. Imagínense ustedes estar en el Simón Bolívar, en un evento, en un Rock al Parque, por ejemplo, la gente en un Rock al Parque, que venga alguien a comenzar a disparar de la nada. Oh. ¿Ya? Fuerte. ¿Así fue?
Fuerte.
Pero no solo es para el hecho, no solo para esta, sino para todas las masacres que han dejado las armas de fuego en Estados Unidos. Y sobre todo para la ley del porte libre de armas en este
sí,
país.
Sí, es que allá es legal, sí. Entonces cualquiera puede tener una. Y nomás si acá es ilegal, mire también todo lo que ha sucedido. O sea, también es exceso de libertad, tampoco es bueno.
Es verdad, es que ustedes saben que para poder comprar y portar un arma, hasta en los colegios, ¿no? En Estados Unidos se necesitaría solo cuatro cosas básicas. Uno, tener más de 18 años. Dos, no tener antecedentes de porte o de hurto con armas. Tres, no tener una orden explícita sobre no tener armas. Y cuatro, llenar un formulario.
¿Ya? Y ya. El gato ¿ya? tiene un arma.
Y listo, ya pueden tener un arma. Por eso se presentan tantas masacres. Han estado en colegios, en cines, en tantos lugares. Porque simplemente llegan a la tienda. Ustedes encontraron una tienda de armas en Estados Unidos. Es como buscar aquí una tienda, no
la de
sé.
Los dulces por libra.
Exacto. Uy. Ya. Como no. Voy a comprar comida para perro en una tienda para mascotas. Ahí está también la tienda de armas al lado. Ya.
Triste, triste, nos solidarizamos con esta tragedia que es muy reciente y realmente que nos afecta a todos. Porque sí. Hay gente de muchas nacionalidades que estaban en ese concierto.
Yo quería ir a Las Vegas y después de eso, traumado, mal.
Sí, no vieron un meme mucho. Que decían por ahí que no publicaran nada de la masacre porque lo que sucedía en Las Vegas se quedaba en Las Vegas. Ay, no, terrible.
Hay gente
terrible.
Hay gente que se dio su
miedo. La gente no se mide, vale.
Sí. Bueno, vale. Entonces esa es la furia de Hulk del día de hoy.
Listo, y nos vamos con nuestro héroe de la semana.
Juli, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees una mujer joven, emprendedora, linda?
¿Y por qué no nos preguntas las otras?
Por favor, por favor.
Mírame bien, Camila.
Sí, a ver, mírame bien.
Por favor, Camila.
¿Por qué se quedaron en jóvenes? ¿Cómo así? ¿Y luego? ¿Es que yo soy vieja o qué?
Tengo un negocio. Emprendedora.
Tengo un negocio de entre manos con Juli.
Ah, ya sé por qué. Porque está nominada a la Nace la Crónica.
Es un viaje para dos y ya está peleando por el segundo puesto.
Es que se me olvidó. Exitosa. ¡Ah! Bueno, pónganse en serio. Juli, quiero preguntarte, ¿qué harías tú si el 65% de tu cuerpo se quemara?
La verdad, me deprimiría demasiado. Mucho, mucho.
Bueno, nuestro héroe de esta semana se llama... Son dos, en realidad. Es una pareja. La primera es Turia Pitt. Es una joven canadiense, australiana, que era modelo. Es modelo, deportista, y estaba corriendo una vez en una... En una maratón que se hacía por beneficio, o sea, para beneficios a fundaciones. Y esta mujer iba corriendo, ta, 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 ta. Y de un momento a otro se estalló un incendio. Y se quemó el 65% del cuerpo.
Fuerte.
Todo el mundo pensaba que ella se iba a morir, o sea, ya nadie daba nada, un solo peso por ella. Y después de estar 2 años en el hospital y después de 100 operaciones, pues esta chica salió adelante.
Wow,
y sobrevivió.
Wow, qué bien.
Puso una fundación. Y ella dice, quiero que escuchen esto. Ella dice, he descubierto lo fuerte que soy, lo fuerte que puedo llegar a ser, y creo que soy la chica más afortunada del mundo después de esto.
Qué bien. ¿Y por qué es afortunada? Cuéntanos.
pues es afortunada porque ella encontró la fortaleza en su espíritu y no en su figura.
Pero estuvo acompañada siempre, gracias a Dios.
Pero miren el segundo punto. Es que detrás de una gran mujer hay un gran hombre.
No es al revés.
El orden de los factores no afecta el resultado.
Sí, de modo contrario.
En el mismo sentido, de modo contrario, en una sociedad como en la nuestra que ha sido machista. En este caso, feminista. Imagínense que esta mujer tenía un esposo y su esposo decide salirse de trabajar y emprender esta lucha con ella. Y él dice en una entrevista en CNN, en donde le dicen, ¿usted por qué nunca se fue de ella y por qué no la dejó? Si sabía que ya físicamente era una mujer, pues, destruida, por decirlo así, de acuerdo a los cánones de belleza que tiene, pues, el mundo. Y él le dice, me enamoré de su alma, su carácter, y ella es la mujer que quiero a mi lado para cumplir todos mis sueños.
Yo quiero uno de esos.
Y están esperando el primer hijo.
¡Wow! Sí. Sí. Yo la vi panchonchita por ahí en internet.
Y es impresionante porque ella, o sea, posa con su cuerpo, digamos, con sus cicatrices. Sí. Y es a mí me pareció impresionante porque digo, es la forma en la que ella demuestra que superó eso y que a pesar de sus cicatrices es una mujer hermosa. Sin importar que tenga pelo, no tenga pelo, que tenga la cara desfigurada o no la tenga, es una mujer hermosa y salió adelante.
Maravilloso. Muy bien. Ahora nos vamos con nuestra siguiente sección.
Super Fundaciones.
Bueno, chicos. Les cuento entonces que la superfundación de hoy es la fundación Créalo, en la que solo hay que creer para crear. Ellos se dedican a realizar acciones sociales de todos los tipos. Por ejemplo, ellos hacen acciones para ayudar a la gente, a la calidad de vida, a los animales, pero sobre todo enseñan a la población sobre el emprendimiento, la investigación, la cultura, los derechos humanos. Les enseñan procesos ambientales, económicos, sociales y muchísimo más. Además, ellos no se enfocan en una sola área, sino que tienen diferentes ramas en las que crean y enseñan. Por ejemplo, tienen escuelas deportivas que se enfocan en la salud o proyectos de emprendimiento con economía social. Y también tienen fundaciones de defensa animal para el cuidado ambiental. Actualmente las donaciones para esta fundación se están usando en el funcionamiento del comedor comunitario Reconciliémonos y para la construcción de un nuevo albergue animal.
Maravilloso, porque como lo hablábamos con nuestro tema del día de hoy, esta fundación puede ayudar mucho a esta gente y les colabora en eso, a la reinserción, a que se adapten a la sociedad y que ellos también aprendan a aceptar sus realidades. No es algo solamente externo, sino también interno.
Es verdad, esa fundación queda en Cali.
Perfecto. ¿Y cómo es que se llama? ¿Cómo la encontramos en redes sociales?
Fundación Créalo.
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 Créalo. Hágalo realidad.
Y nos vamos con nuestra próxima sección. When she looks me in the eyes, they don't seem as bright. No more, no more, I know. But she loved me at one time. But I promised her that night. Cross my heart and hope to die.
Y viene el recomendado musical.
Muchachos, muchachos, muchachos. Hoy les traigo la canción más escuchada en la historia de Spotify.
Despacito. Oh,
todos la conocemos. No. Todos las conocemos. ¿Y quién no? Sí, tiene un ritmo realmente muy pegajoso y la estamos empezando a escuchar de fondo. Esta canción la produjo Ed Sheeran y ha desbancado al rapero Drake, que hace menos de un año había logrado esta posición. Esta canción, hasta el último recuento que fue la semana pasada, lleva, vamos a ver si lo digo bien, 1,317,000,143,742 reproducciones.
Casi lo dicen bien.
Casi. Practíquenlo en casa, ya saben.
En casa. No vayan a pegarse la fenomenología del disco.
Y sin más palabrerías, los dejo con Shape of You. Vamos. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate.
Y queridos míos, queridos oyentes, compañeros, hemos llegado al final de nuestra misión. Pero ¿qué moralejas dejamos el día de hoy, Camila?
Que tenemos que colaborar con la comunidad que sale de las prisiones para crear una mejor sociedad y darles mejores oportunidades de vida.
Juliana.
Que tenemos que perdonar de corazón.
Camilo. Camilo. Hola, Camilo.
Bienvenido a Eros de Barrio. ¿Cómo estás hoy?
Somos oyentes. Somos
buenas. Buenas.
¿Qué hacen acá?
La moraleja.
Mi moraleja es estar atento.
Esa es una muy buena moraleja.
Moraleja, esto no se acaba hasta que se acaba.
Ok, listo.
Lan, poder aceptar a las personas, dar oportunidades y no discriminarlos.
Maravilloso, chicos, muchísimas
Mónica,
gracias.
Mónica.
Ah, bueno, yo hay que perdonar, realmente hay que perdonar, para estas personas es difícil. Y el rechazo los hace mucho más rencorosos y pues que vuelvan a cometer pasos.
Reincidentes.
Exacto. A nuestros oyentes, muchísimas gracias. Recuerden escucharnos por los podcasts de Radio Uniminuto UVD. Un besito. Los
chao.
Queremos.
Adiós. Like a magnet do, although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
Nuestro poder
es ayudar.
Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, Héroes de Barrio.